Pontevedra Viva Radio. Sadness I deny, I feel a chance inside me die. Give me a taste of something new, to touch, to hold, to pull me through. Send me a guiding light that shines across this darkened life of mine.
Invitamos a este, mientras esto dure, al jefe territorial de educación, César Pérez Ares, para hablar del inicio de curso 2020-2021. Lo primero de todo, gracias por atender la llamada de Pontevedra Viva.
Nada, a vosotros por haberme invitado a este programa y estar permanentemente pendientes de todo lo que ocurre con la educación en Pontevedra.
Hay que decir que la tesitura es la que es. Hay incertidumbre, hay preocupación entre cualquiera de las partes de la comunidad educativa, cuando no, profundo malestar, incluso luego lo hablaremos, el rechazo de padres a llevar a los menores a sus centros. Yo quería empezar, digamos, que con un prólogo de ubicación en la materia, ya que estamos hablando de educación. ¿Cuándo empezó la Xunta de Galicia a planificar este curso 2020-2021?
Pues justamente cuando rematamos el curso, justamente cuando se remató este curso atípico en el último trimestre, mantuvimos reuniones el equipo de trabajo a finales de entre junio para programar todo lo que iba a ser el protocolo sanitario, y de ello da cuenta las diversas reuniones que se tuvo con la Junta Autonómica de Directores, vía videoconferencia, como se realizó y se sigue realizando, con los jefes territoriales, que como fue mi caso, con los inspectores de educación y con varias entidades que pudieran aportar desde el punto de vista del ámbito psicológico, médico y, en fin, todas aquellas personas que nos pudieran aportar todo aquello que después iba a ser plasmado o por lo menos recogido en su inmensa mayoría en el protocolo que luego se publicó.
Bien.
Y que está ahora mismo en vigor.
Estamos realizando este programa a pie de martes 25 de agosto. En dos días se va a celebrar esa conferencia sectorial Sanidad-Educación. ¿Lo que se exponga en esa sesión va a variar en algo los planes de las comunidades autónomas o cada una en virtud de sus competencias en vigor va a seguir su hoja de ruta?
Hombre, yo no puedo decir lo que va a ocurrir, porque aún no ocurrió. Yo creo que es muy importante que esta reunión se hubiese celebrado ya con tiempo y forma antes de. Creo que es muy, muy cercana la fecha de inicio del curso de esta reunión. Por otra parte, creo que es muy importante, muy demandada por todos. Evidentemente, todas las comunidades autónomas, salvo dos, tienen las competencias cedidas en materia educativa, pero también es cierto que no nos estamos refiriendo solamente al hecho educativo en sí, sino detrás del hecho educativo está el hecho sanitario.
Y entonces, parejo.
Parejo. Y entonces es fundamental que el Ministerio de Sanidad, junto con el Ministerio de Educación, acuerden con las comunidades autónomas unos puntos de encuentro. Y luego cada comunidad autónoma, efectivamente, dentro de esas competencias, puede desarrollarlas o no, ¿no? Yo me estoy refiriendo, por ejemplo, qué ocurre. Pero claro, lo hemos visto por las decisiones judiciales últimas, ¿no? Donde hay una laguna legal con respecto a la ley de sanidad, que luego en unos sitios te permite que puedas fumar, en otros sitios que no te puedas fumar. Por todas esas lagunas legales, si somos capaces de solventarlas y tenemos un criterio único y modificamos esas leyes, como puede ser la ley de sanidad, que afecta directamente en este caso a las decisiones que pudiese tomar
en
el ámbito educativo, pues serían muy importantes. Y yo creo que por ahí es donde tenemos que incidir. Estamos hablando, por ejemplo, del brote comunitario. ¿Qué ocurre si hay un brote comunitario? ¿Va a haber clases? ¿No va a haber clases en todo el conjunto? Los puede haber a lo mejor en Coruña y resulta que en Zaragoza pues no las hay, o las hay semipresenciales. Es decir, y eso es muy importante porque si unificamos criterios, tranquilizamos a los padres. Pero si cada uno tiene un criterio diferente, pues los padres están intranquilos. Y yo lo entiendo, porque efectivamente la incertidumbre, el miedo, está patente en la sociedad. Pero, y lo ocurre hoy, es decir, estamos hablando de una segunda ola, por decirlo de alguna manera, que ya algunos lo definen como tal, no hay curso escolar. Pero el curso escolar está a la vuelta de la esquina y ante eso hay que tomar decisiones. Uh-huh. Y ya son decisiones que creo que superan el tema autonómico y que deben de ser coordinadas general. Yo espero que haya la mejor sintonía posible en los próximos días, pasado mañana, con el Ministerio de Educación y con el Ministerio de Sanidad y también, evidentemente, con las distintas consejerías, entre ellas la Consejería de Educación. Desde luego, te puedo garantizar que desde la Consejería de Educación estamos por unificar diálogo y consenso.
Uh-huh. Lo que sí está claro es que la tardanza no tranquiliza a nadie y que hay que tener los planes hechos porque en una semana, dos semanas, arranca ese curso. Vamos con ese inicio. En Galicia, presencial para todos los ciclos.
En Galicia, a día de hoy, presencial para todos los ciclos. Educación infantil, primaria, secundaria y bachillerato. Sí, a día de hoy. Uh-huh. No sé lo que podrá ocurrir dentro de una semana o dentro de 15 días. No lo sé, pero sí, a día de hoy, ratificando las declaraciones del presidente y ratificando las declaraciones de la consellera, van a ser presenciales. Uh-huh. Todo, como no podía ser de otra manera, podrá variar, tener la variable suficiente con respecto a de cómo vaya la evolución de la pandemia. Uh-huh. Eso también es cierto.
Vamos a ir hablando de eso, porque yo entiendo que no tiene que ser fácil y que, como está diciendo ahora mismo el jefe territorial, a día de hoy este es el plan, pero el escenario en el que nos vamos a mover la semana que viene no lo sabemos y eso también tendrá que estar contemplado. O sea, me refiero, ante una situación X, esta actuación, ante una situación Y, esta otra situación. Vale. Otra cuestión, ¿cómo es posible? E insisto, si la semana que viene, dentro de dos semanas, va a arrancar este curso, se decida que a estos equipos COVID, vamos a explicar si todavía hay alguien que no sabe, estos equipos COVID están formados por profesores, directivos de cada centro, en coordinación con un centro de salud que se le asigne. En el caso de este profesorado, ¿por qué se espera a septiembre para darles esa formación específica sobre coronavirus?
A ver, yo creo que eso es la misma pregunta que me hace mucha gente con respecto ahora a hacer los PCRs al profesorado. ¿Por qué se espera?
También
ahora
lo mismo.
Bueno, pues es lo mismo, porque tiene que haber un plazo determinado de 15 días para que tengan la efectividad necesaria. Esto ya se están haciendo los PCRs al profesorado y se están haciendo ahora, precisamente, para que la gente, si lo hubiéramos hecho en el mes de marzo o abril, algunos nos dirían que ya no se acordarían de lo que se habló en aquel momento. Si lo hacemos en el mes de junio, aún falta dos meses y nos acusaría o se nos diría que actuamos con demasiada anticipación porque no que sabemos lo que va a ocurrir. Yo creo que a cada tiempo su momento y a cada su momento sus circunstancias y sus tomas de decisiones. No es que es así. Es así. Nadie puede prever lo que va a ocurrir, es cierto, pero tampoco nadie lo podía prever lo que podía ocurrir durante el verano, porque si tuviéramos una previsión de lo que estamos ahora viviendo, pues a lo mejor deberían haberse tomado otras medidas. Uh-huh. Yo creo que es muy importante que en el momento adecuado, y ahora es el momento una semana antes, y por eso yo estoy visitando, y con este ya son 32 centros que llevamos hoy a la mañana, de primaria, y luego empezaremos con los de secundaria, cómo se está desarrollando el protocolo. Y la verdad que tengo que decir que lo primero es agradecer a los equipos directivos y a muchos claustros que durante el mes de agosto, que es su época estival y de vacaciones, estén ahí trabajando y estén poniendo en marcha el protocolo para que ese grupo, ese grupo COVID, ese equipo COVID, más los responsables, más el centro de salud y todo lo demás, lo tengamos en marcha para que el 10 de septiembre, si todo va bien, lo tengamos en funcionamiento. A ver, lo que se trata del grupo COVID y de lo que se trata es que tenga unas mínimas nociones de actuación con carácter de inmediato. No se le pide nada más tampoco, porque no somos especialistas, yo soy docente en temas sanitarios, totalitarios, ni lo pretendo ser. Y además que en este tema lo que se pretende ser lo más prudente, pero lo más eficaz posible. Y entonces aquí de lo que se trata es de qué ocurre o qué acontece cuando yo tengo un niño que llega al centro o en el centro tiene unas décimas de fiebre o tiene fiebre. Y entonces ahí es la decisión que tiene que tomar, en primer lugar, lo que se llama el aula de contingencia, que tiene que estar. En segundo lugar, advertirse a los padres y avisarlos. Y luego al equipo médico, como muy bien tú acabas de decir, ponernos en contacto. Y a partir de ahí nos dan los parámetros necesarios. Y poco más. Poco más, porque ya dependeremos después todo de la autoridad sanitaria. Ajá. Será la autoridad sanitaria que dictamine. Es una simple gripe, es otra, esa otra circunstancia que puede ser una gastroenteritis, que también produce fiebre, en fin, varias variables. Y también, evidentemente, puede ser el COVID, eso es sin lugar a dudas. Ajá. Hay que pensar una cosa, y yo eso también lo quiero trasladar a los padres, pero eso ocurre en todos los momentos de la vida. El riesgo cero no existe, en la vida.
Es una frase que llevamos escuchando desde hace mucho tiempo.
Riesgo cero no existe en ningún ámbito de la vida, en ninguno. Y por lo tanto, en este que tenemos una pandemia, menos. Por eso, tampoco se le pide pedir responsabilidades a nadie por lo que está ocurriendo. Porque a veces tienes que oír cuestiones de que se nos pide responsabilidades. No, no le van a pedir a usted responsabilidades por algo tan evidente como es una pandemia. Y la pandemia, el único responsable es el COVID. Y el COVID es un virus que no que está ahí, pero está ahí, claro, está fuera, dentro, está ahí.
Lo que hay que tener responsabilidades para tratar el mínimo impacto. Yo es que hay cosas que no entiendo, por ejemplo, como el fútbol, que todas las semanas estos jugadores están haciéndoles PCRs. Oiga, señores, me parece muy bien. Hay que estar prevenidos, están ustedes, pero igual también habría que hacer todas las semanas PCRs a otros colectivos profesionales.
Pues a lo mejor sí. Nosotros, desde luego, una de las medidas que tomamos fue hacer precisamente a los colectivos profesionales nuestros, que son los docentes, tanto públicos como concertados, poner a su disposición los PCRs. Y esos PCRs, que son además serológicos, ya se empezó en Pontevedra, mañana empezaremos el área sur de la provincia de Pontevedra, es decir, empezaremos por Bayona, La Guardia y La Cañiza, y eso va a ser importante, llamar ya a los colectivos. Está el Sergas ya en marcha, y esos 10 días que tenemos son justamente los que necesitamos para tener esos PCRs en funcionamiento.
Hablemos también de logística. Transporte escolar.
Sí.
¿Qué pasa? ¿Cómo se va?
Pues el transporte escolar, mientras no tengamos un protocolo de movilidad o de sanidad, en el sentido que nos diga que no pueden ir los niños conjuntamente o tienen que ir separados, porque si nos acordamos hubo una época en que el transporte no se podía usar, el transporte público, me refiero a transporte, autobuses, trenes o metros, lo que sea. A día de hoy no existe esa prohibición, es decir, entonces si no existe esa prohibición en el ámbito de calle, me estoy refiriendo yo de ir de Vigo a Tomiño, pues voy en un transporte escolar, en un transporte que tiene la concesión urbana y voy con la mascarilla, pues y en los colegios va a pasar exactamente lo mismo, es decir, lo que sí tienen es que usar mascarilla obligatoria y vacuna cuidadora, evidentemente, o cuidador.
¿Hasta dónde? ¿Cómo van a poder acercarse los padres, tutores, adultos para dejar o recoger a los niños en el colegio?
Los padres, tutores o adultos no pueden acceder al centro educativo. Tienen que dejarlos en lo que es la puerta. Ya habrá un profesor o profesores que accederán a esos alumnos para dentro. Hay dos tipos, dos modalidades, que es el alumno transportado que llegue antes del tiempo correspondiente no va a quedar fuera. Tiene que incorporarse a las aulas y en las aulas va a estar un docente, uno, dos o tres, los que sean necesarios, para atender a sus alumnos mientras no llegan los restos de los alumnos que no son transportados. Con respecto al tema de los padres, vuelvo a insistir, es una medida excepcional, pero es así. No pueden acceder al centro educativo. No pueden acceder. En los primeros días, además hay una cosa que es clave. Es decir, vamos a ser muy flexibles en el mes de septiembre. En el mes de septiembre no hace falta que se incorpore todo el mundo. No va a incorporarse todo el mundo. De hecho, hay cuatro fases. Una primera fase que está establecida que sea para el profesorado. Una segunda fase que el profesorado organizará el número de alumnos en función de 30 o el 30%. La tercera, el otro 30. Y la última, toda completa. ¿Por qué? Yo creo que es muy importante que el alumno, cuando llegue al centro, lo primero que tiene que hacer el equipo directivo y todo lo demás es explicar. Explicar por qué estamos en esta situación. Aquí hay que hacer una labor pedagógica muy importante, que pasaría primero, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos así? ¿Por qué llevamos mascarillas? ¿Por qué tenemos que separarnos? ¿Cuál es el circuito que yo tengo que hacer en el centro? ¿Cuál es mi espacio de referente en el centro? Eso es fundamental, porque es una labor tan importante que cada uno nos hagamos responsables individualmente dentro de la colectividad que supone estar en un centro educativo, porque estamos en un centro educativo. Pero lo mismo que ocurre en la calle, que a veces no ocurre, aquí tenemos que ser sensatos y muy coherentes. Y ahí la parte docente tiene mucha implicación en ese aspecto, que es hacer una labor pedagógica de dónde estamos y por qué estamos y por qué tenemos que utilizar estas medidas. Es clave. Y a partir de ahí, la formación correspondiente, claro.
Decía,
que sería que ya entraríamos en el tema de que probablemente los primeros trimestres, si está recogido, hagamos un refuerzo educativo, sobre todo aquellos niños que han tenido más dificultades en los últimos trimestres para alcanzar el nivel de currículum que se les supone. Eso es clave. Es decir, para mí es fundamental esos dos temas. Pedagogía del tema COVID y, segundo lugar, pedagogía o una labor de incidir de refuerzo sobre ese alumnado que en el último trimestre ha tenido más dificultades. Ha tenido más dificultades porque es más rezagado, ha tenido más dificultades porque a lo mejor ha tenido problemas para conectarse, ha tenido más dificultades
porque no dispone de los medios.
Porque
claro,
no dispone de los medios, etcétera, 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 ¿no?
Decía, en esta parte logística, uno, dos, tres docentes, los que hagan falta para esa distribución o que
se llaman guardias de docentes.
¿Hay refuerzo? ¿Hay números suficientes? ¿Se ha contratado mucha plantilla mayor?
Sí, a ver, vamos a ver, distingamos. Hay una medida que ya está puesta en marcha, que es aquellos aulas de infantil y primaria que superen los 25 alumnos, con 26 se han desdoblado todos. ¿Vale? Puede haber algún caso que a lo mejor excepcionalmente aún los tengamos pendiente porque falta a lo mejor la matrícula o lo que sea, no lo sé. Puede haber alguno, pero mayoritariamente todos. Esa desdoble ha permitido que en vez de ser 26 sean 13, o sean 14 y 12. Esa es una decisión que tiene que tomar el equipo directivo, el claustro, en función de lo que ellos consideren oportuno. Y en segundo lugar, naturalmente, se han utilizado espacios que en un primer momento pues no se llegaban a utilizar. Y aquí me estoy refiriendo, pues, por ejemplo, al aula de música, o por ejemplo, al espacio que se dedicaba a inglés, o al espacio que se dedicaba a otros menesteres. Esos hay que reconvertirlos a día de hoy en aulas, porque lo más importante, evidentemente, es que el alumno esté en un grupo estable, siempre, y que el docente, que es especialista, se traslade a ese grupo estable. Digo en infantil, en primaria y en secundaria en la medida de lo posible. Aparte ahora, también es muy importante el hecho de que se ha obligado el tema de la mascarilla a partir de primero de primaria. Hombre, y yo creo que eso va a ser también un tema muy importante, que además lo estaban demandando muchísimos padres y especialistas, aunque hay otros que lo ponen en duda. Aquí hay de todas las opiniones, pero vamos a quedarnos con la opinión mayoritaria, ¿no? Uh-huh. Y la opinión mayoritaria es que es una medida acertada. Y, por lo tanto, yo creo que está bien que se utilice la mascarilla. Si la utilizas fuera de clase, si la utilizas en el ámbito urbano, ¿por qué no la vas a utilizar? Y, además, sirve también para que los alumnos adquieran ese hábito, ese comportamiento. Seamos responsables, ¿no? Para que luego no ocurra lo que lleva ocurrido, lo que lleva pasado muchas veces, de culpabilizar, etcétera, etcétera, a la gente joven.
Obviamente, una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica, el día a día. De verdad, sinceramente, ¿están convencidos de que toda esta teoría va a ser perfectamente factible en todos los centros?
Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil decir que toda esta teoría... No, teoría no, práctica. Ya es práctica. Esto es... El protocolo tiene que llevarse a la práctica, si no, no vale de nada. Es decir, si yo me quedo simplemente con la lectura, como ocurre, y a veces ni con la lectura, y luego opino sin saber lo que opino, pues no vale de nada. Entonces, creo que lo más importante es lo que está aconteciendo con los directores. Es decir, están llevando a la práctica el protocolo. ¿Cómo entro? ¿Cómo salgo? ¿Cómo hago los recreos? ¿Cómo hago escalada? Y todo eso se recoge en un plan que luego nos lo tienen que enviar a la Jefatura Territorial para que sea supervisado, que se llama el Plan de Contingencia del Centro Educativo. Y ahí se contempla horarios, desescalada del centro, cómo se desescala los recreos, cómo se entra, cómo se sale, lleva consigo el tema de comedores, el tema de limpieza, todo. ¿Quién es el responsable del grupo COVID? ¿Qué teléfono? Todo. El área de salud. Eso no es solamente teoría.
Claro, pero hasta que no empiece el curso, hasta el día uno, vamos a poder ver.
Hasta el día 10.
El
día 1, yo, claro.
Digo, día 1, el primer día de cole.
El primer día de cole, Vuelvo a insistir en lo mismo, que es el primer día de cole vamos a tener algo que es muy importante, que va a ser el día 1 de septiembre, que va a ser el tema de el profesorado, el claustro que llega. Y se va a encontrar ya con todo. Lo que va a hacer el equipo directivo es explicárselo. Probablemente los primeros claustros sean de explicación, aunque yo creo que ya todo el mundo más o menos lo conoce. Porque hay una página web, que es la página de los directores y la página del profesorado, donde están multitud de protocolos adaptados a cada centro educativo. Y aquí me gusta hacer un comentario, porque a veces ese comentario que se duda, todos los centros educativos, y me refiero a los centros educativos de la provincia de Pontevedra, y creo que todos los de Galicia, tienen un plan propio adaptado al protocolo general. Entendámonos bien, no hay que sacar un protocolo por cada centro, sino que usted tiene un plan de contingencia de cada centro. Porque cada centro tiene unas entradas, tiene unas salidas, tiene unos accesos, tiene unos patios, tiene unos gimnasios, tiene unos alumnos, más, menos, tiene unos espacios para comedor más grande o tal. Eso lo tiene. Por tanto, cuando a veces oigo que se dice que hay que hacer un protocolo para centro, es porque no se leyó el protocolo. De verdad, es que no se leyó. Porque el protocolo lo dice muy claro, usted haga un plan de contingencia para su centro, de acuerdo con unas recomendaciones que son las que tiene el protocolo, y adáptelas. Y si aún quiere mejorarlas, hágalo. Y ese protocolo, ese plan de contingencia se nos envía y ese plan de contingencia va a tener toda la aprobación. Y es el que va a servir. Esto es como el plan general de un centro. Es decir, yo comprendo que hay mucha gente y hay muchos padres que les llama la atención el hecho de decir, ¿qué es un plan general del centro? Pues el plan general del centro es lo que va a ocurrir cuando lleguemos septiembre, tienes que elaborar un plan general. Y el plan general te lleva. ¿Qué va a ocurrir con los niños con necesidades educativas especiales? ¿Cómo voy a atender? ¿Cuál va a ser el criterio? ¿El currículum? ¿El criterio de evaluación? ¿El diseño curricular? Todo eso tiene que ir en el plan del centro. Las evaluaciones, todo eso. Bueno, pues el plan de contingencia tiene que recoger todo lo que es la parte del COVID, del protocolo. Y cada uno tiene que adaptarse a su propio centro.
Decía al comienzo de esta entrevista, estamos realizando el programa a pie de martes 25, este mismo martes, se han presentado en la sede de Campolongo, en la sede administrativa de la Xunta, cerca de 12.000 firmas. En el caso de Galicia, si no tengo mal entendido, promovido por un profe y que forma parte de un movimiento generalizado que se está difundiendo en redes sociales con el hashtag Vuelta Segura. Piden que la administración sea clara, que planifique demandas en materia de personal, en materia de equipos informáticos, de reformas tecnológicas. Y de alguna manera, también algo que ha salido por aquí, se ha dejado a los centros a su suerte. Son muchos profesores los que están aquí insistiendo en esas carencias, en todas esas demandas.
A ver, yo creo que esas demandas que firma este profesor en el Chance.org, que bueno, que firma todo el mundo, porque tú sabes cuando te ponen a firmar a veces. Yo me acuerdo de gente que nos firmaba el mantener una escuela unitaria y resulta que no era ni tan siquiera de la escuela unitaria. Porque si todos los que firmaban la escuela unitaria, que eran 500 o 600, tuvieran hijos, no se cerraba la escuela unitaria. Sí, eso no lo dudo usted.
De acuerdo, pero lo que es cierto es
Y lo que firman los 11.000 docentes de 40.000 que tenemos en Galicia, de 40.000 que hay en Galicia y del resto, pues también es una cifra significativa. Pero yo creo que lo que se demanda, que es con carácter general y que lo podría firmar cualquiera, porque yo también lo firmaría, luego tiene una plasmación. Y la plasmación que usted me comenta, o que tú me comentas, yo te la diría en tres términos. De todo lo que se plantea allí, lo hemos estado hablando hasta ahora tú y yo, prácticamente todo. Es decir, hemos hablado de un protocolo claro y rotundo, porque si no fuera claro y rotundo, lo primero que tendrían las dudas serían los directores. Y los directores la están poniendo en funcionamiento. Segundo, cuando se me pregunta por el tema del personal, estamos haciendo el esfuerzo único, por lo menos, y claro ya, de que estamos haciendo desdobles con 25 alumnos. Segundo, que en los próximos meses, próximo mes, vendrá otro programa de refuerzo educativo que se llama el programa ARCO, que este normalmente...
ARCO.
Que este es un programa que venía con el PROA, con el programa Refuerzo Orientación Académica. Y también va a haber nueva dotación de profesorado. Y luego la tercera, es decir, vamos a cubrir sustituciones de las que hagan falta porque la prevención de riesgos, que también es otro tema que va en el protocolo, viene establecido que aquellos docentes que consideren que su labor profesional puede quedar entredicha desde el punto de vista sanitario, se recogen una serie de medidas que se llaman, que tendrán que ser supervisadas por la prevención. Y, por lo tanto, también se tiene en cuenta la parte docente más vulnerable. Uh-huh. Y con ello, el resto. Como no podéis de otra manera. Cuarto, dotación tecnológica. Hemos repartido este año 6.143 ordenadores en la provincia de Pontevedra. Yo he sido una de las personas que ha estado permanentemente en la delegación repartiendo ordenadores a todos los colegios que me lo solicitaban. Los hemos entregado. Hemos entregado una primera tandada a los colegios de secundaria 3 y luego una segunda tandada 3 ordenadores para las familias que tuvieran menos recursos y para las familias que no tuvieran ordenadores. Pero la segunda, de los 6.000 que se han repartido, yo tengo que decir claramente que el problema no es un problema de no tener ordenadores, no es un problema tecnológico, el problema es un problema social, económico. Hay mucha gente que no puede pagarse un enganche a una de las compañías que tienen internet.
No, sí, es mucho más complejo de lo que
puede. ¿Por qué más complejo? Porque tiene que pagarse un enganche permanente, tiene que pagar una conexión, y eso le supone un dinero extra. Entonces, en muchos casos, pero en muchos, en muchísimos, en el 90% de aquellas familias o en el 100% de aquellas familias que por circunstancias familiares, económicas familiares, no pudiesen tener ese dinero, nosotros lo hemos abonado vía gastos de funcionamiento de los centros educativos, porque hemos priorizado sobre ese tema para que pudieran tener una perfecta conexión con el centro educativo a través de los famosos USB. Y ahí tengo que decir que hubo compañías que yo no conocía, que no conozco, porque no, hombre, podía decir aquí unas cuantas, pero no se trata de hacer publicidad, pero que se han portado muy bien y han hecho precios muy, muy
asequibles.
Y otra cosa, aquellas familias que tenían comedores escolares de los colegios públicos y no asistieron, se le dio una beca diaria de 2,5 euros para que pudieran tener una ayuda económica. 2,5 euros. Por lo tanto, yo creo que todo lo que podemos quejarnos de todo lo que queramos y más, y podemos reivindicar más, pero también tenemos que ser realistas. Es decir, hay un momento en que, bueno, yo creo que si cumplimos con el 90 o el 95%, siempre nos quedará un 5% que no cumplimos, pero a veces no es porque no quieras, es que también los recursos son limitados. Y ahí te viene la segunda parte también. Y estamos hablando de unas ratios muy bajas. Date de cuenta que en Galicia, en términos generales, las ratios son las más bajas de España. Uh-huh. Ojalá no fuesen. Aunque en estos momentos casi se agradece, pero ojalá no fuese. Y es un problema demográfico. Es que hay colegios donde nos piden que pongamos profesorado y resulta que no hay alumnos. Bueno, pues ya está, también.
Otro frente que se muestra descontento, las AMPAs insistían en las últimas horas, en ese diálogo que están en suspenso y mantienen en suspenso. Plan Madruga, comedores, actividades extraescolares. ¿Cuándo se va a hablar con ellos? ¿Qué puede hacer la...?
Yo ya he hablado con... A ver, hay que distinguir, son dos AMPAs, son dos federaciones de AMPAs. Una es FAMPA y la otra es FOAMPAS. Y el resto de las AMPAs, pues yo creo que a día de hoy están cumpliendo. Yo acabo de venir de varios centros educativos. Acabo de venir de un centro educativo que es el centro de Tenorio. Y allí tenemos 247 comensales de educación infantil, primaria y secundaria. Y el centro educativo está poniendo en marcha el comedor. Ya lo tiene distribuido, lo tiene todo preparado. Ayer estuve en el centro educativo López de Vega de Vigo, que tiene 500 comensales, 499. Harán dos turnos, evidentemente. El más grande de Vigo. Mucho más de los que tienen las FOAMPAS. Y, por lo tanto, yo creo que también lo ponen en marcha. La cuestión es... ¿Qué reclama FAMPO o FOAMPAS o qué piden ellos que pudiese ser real y que también se le pudiera aceptar a los demás? Porque claro, si yo pido algo extraordinario y los demás lo hacen y yo no lo hago, la realidad es que algo falla. Yo he sido siempre dialogante y cuando se me plantea el hecho de decir, es que nos hacen ustedes responsables. No, a ustedes no nos hacemos responsables de nada, como tampoco se hace responsable al director, ni al equipo COVID, ni a nadie. Lo vuelvo a insistir antes, nadie es responsable de una pandemia, nadie. Por lo tanto, cuando se actúa con total normalidad y todo lo demás, nadie es responsable. Y aquí tengo que recordar que hubo un problema gordo, con un problema no hace mucho tiempo, de un servicio de comedor escolar que llevaba la FAMPA, que fue el pescado, que fue un servicio, y supongo que el presidente no sería el responsable, sería la empresa, pero no el presidente. Es que es normal, no sirve el pescado ni la comida, la sirve la empresa. Bueno, pues aquí igual. Es decir, aquí todavía muchísimo más elásticos y más flexibles. Una esa. Dos, ¿Tenemos protocolo establecido y el grupo COVE? Ya lo llevo explicado. Tenemos, uh-huh. Ya está. Entonces, lo que no podemos hacer es que queremos nosotros unos también. Es que hacemos una duplicidad de funciones. Y no se trata de hacer duplicidad de funciones. Se trata de que el organismo funcione como tiene correcto. Tercero, cuando hablamos del transporte escolar, es una cosa nuestra. Cuarto, en el tema Madruga yo no puedo entrar ni salir porque no es mío. Esto es una cuestión, no de la consellería, es una cuestión del ayuntamiento, es todo el tema. Y luego, cuando hablamos del tema de las actividades extraescolares, es una decisión optativa. Se puede tener o no tener. Eso es otra cuestión. Si se tiene, hay que guardar un protocolo que no nos corresponde a nosotros. Le corresponderá a quien la organice y dependiendo de las actividades. Y cuando hablamos de los comedores escolares, yo creo que es claro. Si yo tengo las mismas condiciones como comedor escolar público, usted tiene que también tener las mismas. Y si funciona el público, ¿por qué no va a funcionar el suyo? Yo creo que es muy importante trasladar esta opinión a los padres, que a quien se le hace el gran perjuicio por parte de FAMPO es a los padres que tienen que trabajar. Y aquí ahora, en este momento, se trata de colaborar, se trata de tirar y arrimar el hombro entre todos, porque es que si no, no salimos. Hay muchísima gente que necesita conciliar y hay muchísima gente que también hace una labor económica y social de atender a esas familias que sean vulnerables económicamente. Y yo creo que en ese tema tenemos que arrimar todos. A mí me hace... Ayer leía una... La semana pasada, perdón, leía una nota de las AMPAs de Villagarcía de Arosa y me llamó la atención y la verdad que me emocionó en el sentido, por decir, las AMPAs de Villagarcía de Arosa van a poner todo y más para que funcionen los comedores escolares. Eso es colaborar, eso es colaborar, eso es querer ponerlo, o las del Grove, o otras, o las mías, las que tenemos en la zona mía de Tomiño, que las conozco a todos y, bueno, vale, reivindican algunas cosas que se podrán o se podrán, ya veremos, pero sí, en cuanto a material de los geles hidroalcohólicos, que utilicen los que tienen los colegios, que no pasa nada. No creo que el director de un colegio o de otro colegio le diga, no, esto no le toques. No, no, si está allí es para utilizar todo. Y otra cosa también muy importante, que yo se lo transmití aquí al presidente y a los que estuvieron reunidos conmigo, coordinen con los directores las entradas y salidas de los comedores escolares. No hay flexibilidad de horario y hay espacios. Cuando ustedes me hablan de que ese espacio no llega del comedor, se pueden utilizar los espacios adyacentes al comedor escolar. Llámese aula, llámese biblioteca o llámese gimnasio. Uh-huh. Utilícenlos. Por lo tanto, eso lleva consigo también que no tengamos que hacer tres turnos o posiblemente con uno o dos turnos. Hoy he visitado el comedor escolar del colegio de Carballeira. Hemos visto el protocolo, el trabajo que han hecho desde la dirección del centro, ya marcando todo el protocolo, que da gusto verlo. Y hemos visto el comedor, un comedor para 30 alumnos, nuevo, del paquete, con todo el mobiliario que se le mandó, con todo lo demás. A ver, 30 alumnos. Si pueden allí hacerse dos turnos o un turno allí dentro y con otro fuera. Es decir, también hay que ser realistas. Cada centro educativo tiene unos espacios determinados. Lo que no se puede meter es todos en el mismo paquete y decir, no, ninguno. Yo creo que eso no es forma de actuar. Y yo creo, por eso, lo único que pido a la gente es, dígame usted cuántos alumnos va a tener, dígame usted los espacios que tiene y yo le diré los que puedo utilizar y a más lo que se puede hacer.
Hablando de espacios que se pueden utilizar y que no, este año se ha decidido que estos centros educativos no tengan otro uso que no sea lectivo. Quiero por decir, por ejemplo, actividades pues aquí en Pontevedra, Noites Abertas, por ejemplo, ¿no? Que es un programa en el que se utilizan los espacios de los colegios. Cualquier uso que no sea educativo...
Va a ser difícil, no digo que no, pero va a ser difícil. Es decir, ¿por qué? Porque eso va a requerir que la parte organizadora de esos eventos, sea ayuntamiento, sean otras entidades, que efectivamente antes, tendrán que garantizar un protocolo sanitario de limpieza, un protocolo de todo lo demás, y por lo tanto será muy importante. Y a mí una de las cosas que me llama la atención es que cuando se habla de la Federación de AMPAs de Pontevedra y todo lo demás, la Federación también obvia algo, y es que la limpieza de los colegios también es una labor muy importante y la tiene que hacer el Concello. Yo supongo que también se la reclamarán, porque eso también es parte de la sanidad.
¿Comprende que haya padres que a día de hoy digan, yo no mando a mi hijo al colegio?
Totalmente de acuerdo. Hay muchos padres que efectivamente me tienen mandado escritos. Hay mucha gente que no va a ir, sobre todo en educación infantil, por lo menos el primer trimestre, y algunos de primaria también. Nosotros no vamos a hacer una actuación en ese aspecto contundente del proceso de asentismo, ni mucho menos. Yo creo que esto es una labor de enseñar el centro educativo. Esto va a ser una labor de tiempo, como todo. Es decir, el primer trimestre va a faltar mucha gente, no tengo la menor duda, como va a faltar mucha gente a los comedores, como va a faltar mucha gente a actividades extraescolares. va a haber un problema de bajada, pero yo estoy completamente convencido y se lo digo a todos los directores. Primero, colgad en la página web de vuestro colegio el protocolo. Segundo, haced una visión virtual con un vídeo de cómo está el colegio, para que los padres lo vean. Y tercero, si hay algún alumno que efectivamente el padre tiene miedo porque es inmunodepresivo o tiene algún problema de enfermedad, hay que estudiarlo y valorarlo. Y el resto, cuando tiene miedo porque puede contagiarse, yo le transmitiría tranquilidad, porque el problema, yo creo que no va a estar en el centro educativo. El problema del brote no va a estar en el centro educativo. El problema del brote viene de afuera para adentro, porque dentro se van a guardar todas las medidas. Pero claro, la gente no sale de dentro para afuera, sino que primero entra. Y luego sale. Y por lo tanto, de lo que se trata es de concienciarnos individualmente fuera de las aulas todos. Si nos concienciamos todos fuera de las aulas y andamos con mascarilla y cumplimos los preceptos que nos manda Sanidad, pues probablemente no estaríamos hablando de lo que estamos hablando, de estos brotes en todos lados. Probablemente, no lo digo, pero probablemente, ¿no? Uh-huh. Todo parece indicar que sea así. Y por lo tanto, lo entiendo. Y yo lo que le digo a los equipos directivos es, cuando tengáis un caso de este tipo, por favor, llamarlo en un momento determinado, hablad con él, tranquilizarlo y, si puede, pues enseñarle a través de lo como vosotros consideréis el centro educativo cómo está. Eso es fundamental. Antes de tomar medidas de carácter coercitivo, como puede ser el proceso de absentismo y todo lo demás, yo creo que eso hay que dejarlo para el final de los finales.
Para el final de los finales le voy a trasladar una pregunta que yo me hago a nivel personal. ¿Alguien con competencias en el ámbito educativo o que esté metido en el ámbito educativo se ha puesto a pensar las secuelas, las consecuencias de todo tipo que esta situación va a tener en el profesorado, en los alumnos? Porque yo creo que va a ser brutal en muchos, muchos ámbitos.
Sí, claro que sí, tienes toda razón. Y de hecho hay estudios ya. El otro día, ayer precisamente, leía un estudio.
Hay estudios ya, me
dice. Sí, hay estudios ya. Y hay recomendaciones, por eso las recomendaciones son aulas presenciales. ¿Por qué? Porque hay un proceso que es fundamental en el proceso educativo, que se llama socialización, relaciones y evitar desigualdades. Fíjate bien, si tú tienes alumnos con problemas de llegar del proceso de aprendizaje en el proceso online, que podemos decir de alguna manera, todavía se agravan más, por lo cual se crean más desigualdades. Y eso va a crear alumnos que, llegado a un momento determinado, pues abandonen o fracase en el escolar. Hay un estudio determinado que probablemente más del 6%, si no lo hacemos presencial en los próximos meses, podría fracasar. Un 6%, que es una barbaridad, ¿no? Y que todo lo que hemos andado de los informes de PISA más los informes de la OCDE los retrasaríamos automáticamente.
Brutal.
Entonces quedaría una brecha nuevamente excepcional. Nos ocurriría a nosotros también a ellos, pero nosotros como ya tenemos más brecha, más. Por lo tanto, el procedimiento de las competencias, el tema del proceso de aprendizaje, que adquirimos unas competencias educativas de comprensión lectora, de comprensión de escritura, de relacionarnos, de todo lo demás, es básico presencial. Y solamente excepcionalmente debe hacerse semipresencialmente, ¿no? Por esto que te acabo de comentar. Y naturalmente lo que habíamos hablado es que la formación online, la formación que estamos hablando, llega un momento en que ni llegan las mejores condiciones, por mucho que puedas poner plataformas, pero falta ese contacto directo de, profe, no entiendo esto, o profe, explícame esto que no lo acabo de entender. Esto es la frase típica de todo el alumnado. En la formación online se habla con carácter general y están haciendo un gran esfuerzo todos los docentes, pero no es lo mismo.
Sí, no, porque las secuelas también en los
no docentes... No, es lo mismo. Básica. Y luego, a ver, en las secuelas me refiero al hecho de que mucha gente, luego los niños, llevan ya 6 meses sin acudir a un centro educativo, están deseando, los docentes también están deseando volver a los centros educativos en las mejores condiciones, sin lugar a dudas, y con las mejores garantías, pero todo el mundo está deseando. Yo espero que esto ocurra, porque efectivamente volver otra vez a una situación de semipresencialidad, bueno, pues yo ya te estoy diciendo lo que hay. Es decir, la brecha puede ser todavía mucho más grande y el fracaso todavía mucho más grande, sobre todo aquellos que menos posibilidades tienen, porque ahí sí que se crean más desigualdades. Por lo tanto, vamos a cruzar los dedos, Vamos a hacer todos los medios posibles para que esto acontezca en la mejor de las condiciones. A ver si pronto tenemos una vacuna para el COVID.
Yo creo que terminaremos el curso sin ella.
Y tengamos, yo soy optimista, hombre. Algo aparecerá, si no es una vacuna, un tratamiento más eficaz, más efectivo y que no sea tan agresivo como está siendo en algunos casos. Y trasladar a los padres un mensaje, si me lo permites, que es un mensaje de tranquilidad. Un mensaje de que los equipos directivos y la propia administración estamos poniendo todos los medios para garantizar en las mejores condiciones sanitarias, de prevención, que es lo más importante, la vuelta al cole, que lo queremos y lo deseamos, que los propios centros educativos están deseándolo, los docentes también, y espero y deseo, este es un mensaje para la Federación de AMPAs, tanto de Vigo como de Pontevedra, que reflexionen, que aquí se trata de colaborar y que piensen en las familias que tienen que conciliar y en aquellos alumnos que no pueden o lo que tengan. Nosotros ya vamos a cubrir esas necesidades como podamos, pero necesitamos del apoyo de todos, necesitamos colaboracionar, necesitamos colaboracionistas y necesitamos que la gente arrime entre todos y esa es la clave.
César Pérez Ares, jefe territorial de educación, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y espero que dentro de unos meses podamos volver a hablar y decir el curso se empezó con total normalidad y va a acabar con total normalidad. Es lo que deseo.
O que ha acabado.
O que ha acabado.
O sea, todavía mejor.
Eso no lo deseo.
No, digo que ha acabado con total normalidad. Sería lo ideal.
Eso es lo ideal. Exactamente.
Pontevedra Viva Radio.